suena el despertador. Le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Buenos días, les saluda como todas las mañanas David Gamboa García. Para mí un placer compartir el micrófono con una joven profesional de la ciencia. El día de hoy quiero presentarles a mi compañero de micrófono que estará con nosotros todos los jueves. Jueves será un día especial dedicado a la cultura y las artes y para ello, Cano, Karen Cano, algún tiempecito, joven comunicadora, deportera, responsable aquí en BM Radio del flujo noticioso de la edición y de los números, y también apasionada de la cultura. Y hace unos días, previo a empezar este programa Juárez a Diario, platicábamos al respecto de la visión de Juárez a Diario, llevar a usted todas estas historias de Héctor, de esmero que han permitido y que permiten y que deben salir a la luz para demostrar que en Juárez es muy grande, que el corazón, que el tesón de los juarenses es grande y que Juárez es grande por su gente y que lejos de que nos conozcan por todas esas notas que usted ya sabe cuáles son, nos tienen que conocer por el valor que tiene nuestra gente. Hoy tenemos un invitado especial, quiero ceder la palabra el jueves, Karen.
Buenos días, David, es un gusto estar contigo. Buenos días a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Esperemos poder llenar en esta hora un poquito de su espacio de una manera. Hoy hablar de la cultura porque es algo muy importante en el desarrollo de cualquier ciudad, de cualquier comunidad. Hace algunos años se comentaba cuando esta ciudad se vio tristemente pues envuelta en cuestiones de violencia, se decían que la cultura era un medio por poder recuperar la tranquilidad que una vez tuvimos. Y creo que es muchos juarenses, la cultura debe estar siempre presente en las agendas de desarrollo social, siempre debe estar presente en la crianza de los niños, siempre debe estar presente en el desarrollo humano. Y bueno, este espacio es para hablar sobre personas que llevan esto muy acorde a su vida. Hoy tenemos invitado a una persona que también en lo personal es una persona a la que yo admiro mucho. Él es un escritor, nacido aquí en Juárez el 6 de octubre de 1962. Hace un momento me comentaba que él vivió en la colonia del Carmen. Este hombre tiene una trayectoria muy grande y lo es un poco que se pudiera pensar. Él empezó estando en una ruta, honradamente, orgullosamente, mientras estudiaba, claro. Después siguió como hamburguesero en un puestito de hamburguesas. Después consiguió trabajo cuando egresó de la Universidad Autónoma de Chihuahua como comunicólogo. Bueno, egresó del UACJ, estudió en ambas universidades. Consiguió trabajo en el Periódico Norte, luego en el Periódico Juárez, luego consiguió trabajo en el Periódico Universal, trabajó como investigador privado. Actualmente es uno de los poetas más reconocidos en el país, orgullosamente juarense, y ahorita se encuentra promoviendo su primer novela que se llama Policía de Ciudad Juárez. Yo creo que ya diciendo todo esto, ya saben muy bien a quién me refiero. Está con nosotros aquí el señor Miguel Ángel Chávez.
Buenos días. Es un placer estar con ustedes y pues aquí estamos para platicar un poco de mi novela y de mi trabajo a lo largo de 30 años como escritor y como comunicador.
Nos sentimos orgullosos de que esté aquí con nosotros. Yo no tenía el gusto de conocerlo, lo conocí ahorita en los pasillos previo a entrar. Pero de verdad que orgulloso del talento juarense esté aquí y en la figura de usted. Muchísimas, muchísimas gracias. Adelante.
Adelante, empecemos.
Bueno, les comento nuestro invitado, pues ya tiene 30 años como escritor, ha escrito poemas. De hecho, hace poco salió un libro con toda su obra reunida. Su poesía tiene un toque muy peculiar. Me gustaría que más bien él fuera el que nos explicara sobre sus inicios como escritor, porque al menos creo que todos tenemos un poquito de que Miguel Ángel se metió en todo esto de la redacción.
Bueno, yo en 1980 entro al taller literario del Museo de Limba, y ahí me empecé a formar como, hagan de cuenta que es como una capacitación, una escuela sobre de literatura, y ahí recibí clases en el taller literario en 1980. Recuerdo muy bien que ese año era como agosto o septiembre de 1980 y mi madre me esperó en la casa con la convocatoria que había aparecido en El Fronterizo y me dijo: Miguel Ángel, ¿tú qué quieres ser escritor? Porque yo siempre dije desde chiquillo que quería ser escritor, aunque no pareciera que iba a hacer eso, porque más que nada era un vago, va a ser pandillero o algo así. Y mi madre, como estaba muy preocupada por el ambiente que se vivía en el barrio, había mucho problema de pleitos callejeros, las pandillas, estaba muy de moda el pegarrey y el tiner en aquella época. Ajá. Y la marihuana y las pastillas. Entonces mi mamá estaba preocupada que yo estuviera en ese ambiente, que estaba en medio del relajo, ¿no? Pero me dijo que había salido esa convocatoria, de hecho recortó el periódico y me la enseñó. Me dijo: mira que tú aquí eres escritor, están dando una beca para estudiar literatura. Uh-huh. En el museo. Quiero que vayas, como quiera y te la ganas. Era una beca, pero era una beca de estudios nada más estaba en oportunidad de asistir al taller. Claro. Y yo pensaba que era dinero. Entonces fui al museo, pedí información y me dijeron que no era dinero, que nada más era derecho a asistir al taller, al museo. Entonces dije: no, pues yo no quiero eso. Y fui y le dije, la convocatoria se la aventé a mi mamá. Le dije: toma, no es una beca, pero no dan dinero. Entonces yo me dije: no, yo mejor me voy a... Yo jugaba mucho touch en las calles, en los callejones. Entonces dije: no, pues yo mejor me voy. Sigo en mi rollo, ¿no?
Pues sí.
Pero ya poco a poco ella me convenció de que asistiera y asistí. Y fui el primer miembro de ese taller y nunca falté, siempre estuve presente. Funcionó 6 años, eran cada 15 días y después cada mes. Pero durante 6 años venía el maestro Abí Ojeda, que es un escritor muy conocido en el sur del país, vive en San Luis, que fue nuestro maestro, nuestro mentor. Y en ese taller literario estuve junto con Joaquín Cosío, también de los primeros días, con Ricardo Morales, mi hermano José Humberto Chávez, Willibaldo Delgadillo, y varias gente que, Rosario San Miguel. De hecho, los escritores que hoy actualmente están dando de qué hablar a nivel nacional, de aquí de Juárez, muchos estuvieron en ese taller literario. Así fue como inicié en el taller literario y lo alternaba con mi trabajo, porque yo desde chico he trabajado. De hecho, yo he pensado que yo ya debería estar retirado. Y yo creo que sí, porque me la paso escribiendo.
Claro. Ok. ¿En ese entonces cuántos años tenías, Miguel Ángel?
Yo tenía 18 años, estaba muy jovencito.
18 años.
Cuando entré al taller a los 18 y hasta los 22 publiqué mi primer poema, porque estuvimos escribiendo, trabajando, estudiando, discutiendo, porque en un taller lo que más se hace es discutir sobre algunas teorías y también sobre algunos chismes de los miembros, de todo. Nos fuimos formando con lecturas, con recomendaciones de textos. Uh-huh. Y leímos mucho y escribimos mucho. Tengo mucho material de lo que escribí en esa época, pues no es publicable porque es un material mal hecho. Ese es el problema que tenemos actualmente, que muchos jóvenes que se ponen a escribir piensan que todo es
publicable.
Que todo es publicable y atiborran su trabajo, su obra con textos malísimos. Uh-huh. Que no tienen la capacidad de crítica. De autocrítica, pues.
Ajá.
Y por eso es el problema que ahorita todo el mundo escribe y quiere publicar. Y no, es escribir y estarte formando.
Claro. Estar creciendo, ¿no?
Sí, y también te quiero decir que muchas veces me preguntan que por qué. Ya tenemos varios años, yo tengo varios años que ya viajo mucho, voy a diferentes encuentros en el país, a diferentes ciudades. Me dicen que por qué, si soy, formo parte de una mafia o de un grupo o algo así. No, no, pues tengo 30 años.
Claro.
Y tengo 30 años insistiendo en con ese trabajo. Y hasta uh-huh. últimamente, ya tenemos 10 años para acá, que se reconoce mucho nuestro trabajo uh-huh. En todo el país.
Yo en lo personal he tenido de mucho tiempo a la fecha escritos, normalmente también escribo, ninguno público, todo muy personal. Y hace un tiempo, por ahí de 2004, empecé a escribir una novela.
Ah, qué bien.
Que se quedó en el tintero, la verdad de las cosas, porque de repente empecé a ver obras al respecto y me desilusionó el tema. Era una novela que se trataba de la problemática de Juárez, desde un tono positivo y de construcción. Pero como dices bien, y eso es la colación, porque me di cuenta que no todo es publicable.
Así es.
Hay muchísimos escritores, muchísimas áreas de la escritura también, muchísimos géneros, y no todo es publicable, porque tienen que verdaderamente aportar algo. Yo lo abandoné porque me di cuenta que no estaba aportando realmente mucho después de todo lo que leí, pero estaba leyendo hace un ratito entre líneas el libro que tenemos aquí, y me parece muy interesante. Este es un libro que recoge poesía en sus diferentes páginas, y lo estuve leyendo y aportas diferentísimos temas en cada uno de ellos. Le di una ojeada rápido y me parece muy interesante cómo se desarrolla tu carrera para prepararte a este momento. Y eso, coméntanoslo, por favor. Después del corte tenemos que ir a una pausa. No le cambie, por favor, regresamos. 10:46 de la mañana.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias por continuar con nosotros, 9:49 de la mañana. Si usted va al Paso, Texas, le informo en estos momentos, el Puente Américas tiene 30 minutos de espera con 10 de 14 líneas abiertas. Santa Fe, 25 minutos de espera con 6 de 12 líneas abiertas. Zaragoza, 10 minutos con 6 de 12 líneas abiertas. También le recuerdo que todos los programas están siendo publicados en juarezadiario.com. Ahí en el menú principal, en su extrema derecha, encontrará en radio. Se abre un submenú y encontrará la opción para escucharnos en vivo, si así lo desea. Y también funciona en su iPhone o en su teléfono inteligente en Android, para que nos acompañe en su tablet, en su iPad, su computadora, donde sea, nos puede escuchar en vivo. La siguiente opción será los archivos de todos los programas que hemos tenido, para que usted los pueda leer en sus artículos, pero también escucharnos. Y por último, la tercera opción es que el día de ayer ya estamos también en los podcasts de iTunes. También ya lo puede descargar en sus dispositivos de iPhone y iPad, o en sus Mac, o en su Windows, que tenga el programa de iTunes, y seguirnos diariamente. Como sea, ya nos puede seguir. Y en el otro punto, síganos también en las redes sociales, facebook.com/Juárez a Diario. Mándenos un inbox, participe, aquí lo vemos, le hacemos sus preguntas también a nuestro invitado, con todo gusto. Nos puede seguir en Twitter, twitter.com/Juárez a Diario. Y por supuesto, en la página de esta casa radiodifusora, gbmradio.com. También ahí nos puede escuchar y seguir y mantenerse informado con sus noticias. Continuamos, Karen.
Bueno, pues seguimos aquí con nuestro invitado, que bueno, creo que es un ejemplo de que el que quiere puede. No, no se trata de haber nacido en un lugar privilegiado, ni se trata de tener un estudio desde un principio privilegiado, sino se trata de estar insistiendo. Él mismo nos acaba de decir.
Claro, yo desde que estaba chiquillo me hice la idea de que mi trabajo iba a terminar siendo de escritor. Sí. Desde que estaba chico, desde que tenía 13 años me empezó a esa cosquillita de dedicarme a escribir. Incluso cuando llegó la época de entrar a la universidad, yo quería irme a la Ciudad de México, pero no tenía dinero, ni mis padres podían costearme una carrera universitaria fuera de la ciudad. Entonces opté por Ciencias de la Comunicación, que era lo más cercano.
Sí.
Aunque no me gustaba, porque imaginaba que si salen de comunicación nada más son los que salen en la televisión, en sí, el radio, en el periódico. Y dije, no, pues yo como que no me gusta mucho eso, yo quiero escribir, pero era lo más afín. Entonces, afortunadamente, esa carrera me gustó y le saqué mucho provecho. Y en los periódicos empecé a hacer mis crónicas, mis historias reales. Sobre personajes de la ciudad, pues, y también pues fui al mismo tiempo manteniendo mi carrera de escritor, ¿no?
Claro.
Pero lo importante es, como te decía, es que la carrera de escribir no es un tengo ganas o me siento inspirado, no, es una cuestión laboral, de estudio, de estar disciplina. Trabajando, de disciplina. Por ejemplo, en mi caso, para decir que un poema está terminado, deben de pasar meses, no creas que es nada más, voy a poner a escribir un poema, y ya. Uh-huh. No, escribirlo y reescribirlo, lo rompes y lo vuelves a escribir con el mismo tema, ¿no? Hasta que ya tú sientes que ya está terminado.
Claro. Bueno, y en esta cuestión yo creo que es importante resaltarlo, ¿no? Porque muchos muchachos como que se desilusionan cuando hacen un escrito y lo presentan y ven que no tiene la aceptación que debería o que no queda como el que hizo mi compañero. Al menos yo es algo que he visto muy comúnmente en los micrófonos para jóvenes. Yo creo que ese es un ejemplo. Pues el que usted está dando es una recomendación, ¿no? Es
seguir insistiendo. Hay que insistir y seguirse superando y más que nada seguirse leyendo, alimentando de cuestiones literarias, porque claro. si no lees, si no te documentas, estás frito, ¿no?
Claro.
Vas a quedar, al final de cuentas, a descubrir qué tipo de persona eres.
Pues sí.
Aquí no puedes engañar a nadie, lo podrás engañar con 3, 5, 6, 8 poemas muy bien logrados, pero si le se tiene que notar, ¿no? Ese trabajo. Que tiene uno.
Es proyectar la creatividad lingüística, el manejo de la palabra, y como lo pude leer en alguno de sus poesías, una en particular, esa creatividad espeluznante.
¿Cuál te gustó?
¿Me pasas el título?
¿O no te gustó?
No, me gustó y se me hizo muy creativo. A mí jamás se me hubiera ocurrido hacer un poema de este tipo.
Fue el primero que leí de ti, Miguel Ángel.
¿Cuál es?
Que te lo he chuleado mucho.
Clítoris o clítoris. Qué creatividad. Y cuando lo leí, es muy interesante todo lo que dices, pero además, el juego de las palabras bien puestas es interesante. Y luego también vi uno que está aquí cerca de esta misma, la de anuncio pegado en la puerta limpia de un congal. Interesantísimo también. Así varios. ¿Cómo juegas con las palabras? Hay otros muy, muy breves, pero el uso de utilizar esa creatividad lingüística
es muy interesante. Sí, mi poesía es muy juguetona, muy, muy lúdica. Yo no hago poemas tristes o melancólicos o de amorosos así de melcocha, muy cursis, sino mi poema, mis poesías o mis poemas son más que nada chispazos de erotismo, de irónicos, sarcástica, porque yo pienso para mí, y así me funciona. A mí la poesía no es para lamentarme, sino más que nada es para festejar o para declarar algo. Mi poesía, hay unos poemas muy rabiosos, con mucha ira, pero son muy pocos. Los demás son poemas festivos. Me gusta mucho, como motivos temáticos, la ciudad, y me gusta mucho la ciudad Juárez. Si leen mis libros, van a descubrir cómo me expreso siempre sobre la ciudad, sobre sus calles, sobre sus barrios. Y en segundo lugar, de los motivos que más me interesan, motivos temáticos, pues es la mujer. Por eso mucha de mi poesía es catalogada como poesía erótica, porque hablo de la mujer, y pues es que la mujer es algo maravilloso.
Es algo maravilloso. Me recordó una compañera aquí de BM Radio. Quiero agradecer muchísimo su presencia en nuestra página en Facebook. Ricardo Vital, Luis Ubiate, Mara, Grace, Fuxila, Lisetita, Núñez, Sandy, Anchondo, gracias por sus likes y sus comentarios. Raúl Balzaretti, Griselda Rodríguez, Gloria Sánchez, muchísimas gracias por seguirnos, por estar presentes. También quiero mandarle un saludo a toda la gente que está allá en la oficina Juárez a Diario, que está haciendo toda la producción rapidísimo y atendiendo todos sus comentarios. Continuamos.
Bueno, ya para, nomás para que sepas, los poemas que más gustan de Miguel Ángel, al menos los que yo he visto, son los que le dedica la duquesa. No dejan de tener su toque, pero son muy románticos. No sé, si ahorita más adelante tuviéramos la oportunidad de que nos leyera un cachito, uno o dos, claro, para la duquesa. Pero bueno, siguiendo con el itinerario.
Hablemos de la novela.
Exactamente. Cuénteme un poquito sobre la novela, cuánto tiempo tiene ya trabajando en ella.
Bueno, la novela yo la escribí durante 2009, que fue uno de los años más duros para Ciudad Juárez. Fue cuando empezó a raciar la violencia atroz, que teníamos 16, 11 muertos por 20. Lo menos diarios. Y los fines de semana pues llegamos hasta 40, 50.
Sí.
Estaba canijo. Entonces, yo en 2005 sufrí una embolia. Y curiosamente, a los 2007, cuando quiero volver a escribir, que ya puedo más o menos, que ya me sitúo en mi realidad, ya que mi mente anduvo volando por diferentes rumbos, pero cuando ya se sentó, le pregunté a la duquesa, a mi chica, qué es lo que hacía yo, cómo me ganaba la vida, porque sufrí un derrame cerebral muy, muy grave, que me dejó en la cama sin poder moverme casi un año y medio. Pero poco a poco me fui recuperando. Ah, precisamente cuando le pregunto qué es lo que hacía yo, me dice, tú eres escritor. Pero en realidad trabajas como periodista, pero tú dices que eres escritor. Entonces, y dije, ¿cómo que yo soy escritor? Sí, tú eres escritor. Me dice, tienes varios libros publicados. Y me los enseña, y a mí se me hacen muy raros, y empiezo a leer los poemas, y dije, no, eso es una broma, yo no puedo escribir esto. Entonces yo pensé que era una broma que me estaba jugando la duquesa, pero no, si eran mis libros. Entonces fue cuando se me ganó la idea de escribir una crónica, un reportaje, claro, sobre lo que me pasaba. Y me puse a escribir una crónica que se llama El dulce encanto de mi embolia. Y curiosamente, con esa crónica, gané el Premio Nacional de Periodismo. Allá en la Ciudad de México me lo entregaron, en el Teatro de Esperanza Iris, en el Teatro de la Ciudad. Que fue algo muy sorprendente para mí haber ganado ese premio. Pues siempre lo aspiré a ganar como periodista de aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Pero nunca pensé que lo iba a ganar postrado casi casi en la cama. Entonces estuvo muy, muy interesante.
tenemos que ir a nuestro corte de las 10 de la mañana. Les recuerdo, seguimos pendiente de sus comentarios en facebook.com/Juárez a Diario. Visítenos la página, ahí está toda la información y regresamos después de este breve corte. No le cambie.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Muchas gracias, estamos de regreso, 10 de la mañana con 4 minutos. Regresamos con esta amena charla con Miguel Ángel, y que nos está platicando de su obra y de su vida. Muy interesante.
Sí, pues como le decía, pues gané ese Premio Nacional de Periodismo por esa crónica que se llama El Dulce Encanto de mi Embolia, que habla sobre lo que estaba pensando, lo que me está sucediendo en mi cabezota cuando sufrí la embolia y estaba en la recuperación, que no podía caminar, que estaba en una cama. Entonces lo que me pasaba en mi cabeza eran cosas extraordinarias que yo dije, esto lo tiene que saber la gente, tiene que saber cómo me siento por dentro, para que entiendan un poco lo que es sufrir una enfermedad, pero cómo mirarla por el lado, pues no es el lado amable, porque no hay amable cuando te enfermas, sino pues más que nada buscarle el lado positivo y no caer en las garras de la depresión, que eso es el problema que muchos enfermos tenemos, que si nos agarra la depresión y el estarnos queje de lo que nos está pasando, pues ahí quedamos y nos vamos más rápido al hoyo. Te decía que la novela la empecé a escribir en el 2009 y hasta el 2012 la publicaba. Afortunadamente la editorial Océano me la compra para editarla, y fue sorprendente porque todo el año pasado la novela me la entregan, sale a la luz pública a principios de 2013, del año pasado, y viajé mucho por todas diferentes ciudades, hice como 21 viajes a todo el país, y estuve disfrutando mucho el éxito de la novela porque fue acogida por la gente, por los críticos. De hecho he recibido muy buenas críticas a nivel nacional, y lo más interesante y sorprendente para mí es que mi novela se está vendiendo también en tres países de América Latina, que es Argentina, Colombia y Chile. Okay. Hasta allá está la novela, que ha sido para mí una sorpresa cómo se ha vendido y cómo se ha distribuido. Pues tú sabes que Océano es una editorial pues de las más grandes de Latinoamérica. De hecho, la novela se editó en España y toda la producción se trajo para distribuirse en México y en América Latina. Para mí fue sorprendente porque yo la mandé a varias editoriales, como la manda cualquier persona, cualquier escritor, y ellos fueron los que se interesaron por la novela, la leyeron y se comunicaron conmigo para decirme que estaban interesados en esa novela. La novela se llama Policía de Ciudad Juárez, pero su nombre original era Policía Huitlacoche, pero la editorial optó por cambiarle a Policía de Ciudad Juárez, que porque me dijeron que así se iba a vender más, obviamente aprovechando el furor noticioso que hay o que había sobre Ciudad Juárez. Uh-huh. Y sí, fue una bomba, ¿no? Una bomba editorial. afortunadamente fue bien recibida. Y todavía, por ejemplo, dentro de 15 días voy a Jalapa a presentarla en la Feria del Libro de Jalapa. Sigo viajando gracias a esta novela, que ha sido muy, muy, muy motivante. La novela es sobre la historia de un policía municipal que se llama Pablo Faraón y que es adicto, como muchos de los policías, pero es adicto al huitlacoche. Esa es su droga. Sin él no puede vivir. Todos los días tiene que comer algo de huitlacoche porque si no le da como la malilla. se pone nerviosa, empieza a sudar. Sí. Y es un policía que se enfrenta. Es un policía común y corriente que como castigo su labor dentro del cuerpo policiaco es acordonar las escenas del crimen, de poner el famoso listón amarillo de precaución, no pase policía. Eso es su encomienda. Uh-huh. Y de ahí, y como él aparece en cada escena del crimen, en cada asesinato, había muchos en su tiempo, es visto por los narcotraficantes y por los sicarios, y lo señalan y lo escogen para que sea el intermediario para poder frenar la guerra entre los bandos de narcotraficantes. Ajá. Que yo les llamo La Regla y los del Chavo Gaitán. para no meterme en broncas, ¿eh?
En copyright.
Sí, sí. Entonces a él lo escogen para que sea el intermediario, el que para poder lograr un armisticio o un arreglo para que deje de haber tantos asesinatos en Ciudad Juárez. Y la novela transcurre en diferentes, son diferentes momentos, porque en realidad la novela nada más es, habla de 2 meses de la vida de este policía. Uh-huh. Lo que le pasa en 2 meses, que es cuando se enfrenta a esos problemas que hay en la ciudad, y la novela narra muchos hechos sangrientos, muchas balaceras, muchos muertos, muchos descuartizados, pero yo los manejo en un tono con respeto, pero alrededor de ellos hay mucha ironía, hay mucho humor, porque cuando yo empecé a escribir una novela, se me hacía al principio una novela muy, muy sangrienta. Entonces tuve que meterle un poco de respiro, de descanso, y yo opté por un toque de humor, ¿no? Como eso del huitlacoche, claro. Como al policía, a este policía le gustan las cumbias. Le incluí una novia muy guapa, que es Ruth, es también una chica que es policía. Y que son pareja. Al final de cuentas, la novela gira alrededor del romance entre Ruth y Pablo, que se empiezan a ser pareja, a pesar de que ella es esposa de un comandante, pero el comandante está desaparecido. Uh-huh. Ya tiene 2 años desaparecido, y pues es automáticamente una viuda, ¿no? Entonces empiezan a tener un romance. Y la historia de toda la novela se centra en ellos, aunque no deja de mencionar todo lo que pasó en Ciudad Juárez. Yo pongo muchos eventos que pasaron, pero los cambié de situación, de fecha, pues para que no hubiera problemas o que me pudieran causar problemas en un momento dado, ¿no?
Claro.
Porque pues era un tema delicado. De hecho, la novela lo que tiene, una de las virtudes que tiene, es la primera novela que aparece y habla sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez en épocas tan tan terribles que vivimos, que fue del 2009 al 2012. Uh-huh. Y la novela habla mucho de lo que pasaba. Y la novela obviamente es una crítica a las autoridades, a los gobiernos que no se hicieron a un lado y dejaron que pasara todo eso. Una falta de respeto para nosotros, obviamente.
Claro. Bueno, y en ese sentido, bueno, refleja la realidad, pero la refleja a una manera muy mexicana, ¿no? Como tenemos los mexicanos de reflejar las cosas, que a veces decimos algo que nos duele, pero lo decimos con humor, como con una sonrisa, para que la gente vea que no nos duele tanto como parece, ¿no?
Sí, y también otra de las virtudes de la novela es que la novela es hagan de cuenta que es una guía turística sobre Ciudad Juárez, porque menciona muchos lugares, muchos barrios, muchas calles, restaurantes, salen muchas cosas que cuando la gente de aquí de Ciudad Juárez la lee, obviamente reconoce y le llamará mucho la atención, porque la novela ven lugares, pues aquí por aquí vive fulano de tal, por aquí vivo yo, y es muy interesante, porque eso es lo que me han dicho, que la gente que no es de Juárez y que la lee, dice, yo termino al final como si conociera Ciudad Juárez gracias a tu novela, ¿no? Y eso es lo interesante. Por cierto, la novela todavía se vende aquí en Ciudad Juárez, se vende en la librería universitaria y en una librería que está en la planta alta de Misiones.
Uh-huh. Bueno, pues apenas iba a preguntar, porque yo creo que la gente ya debe estar picada con la historia, como se dice, suena muy, muy interesante, y pues felicidades por la historia. Yo pienso que es muy importante lo que comenta usted que hace este libro, sobre todo por el hecho de que está mostrando Juárez que realmente es, ¿no?
Así es.
Lugares que hay.
Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirla?
Un año completo. Bueno, me tardé un año en escribirla y me tardé como casi 2 años revisándola. Haciendo apuntes, recortes, agregándole, pero fueron casi 3 años.
Yo recuerdo que alguna vez leí, y me parece que fue de Dan Brown, una entrevista que le hacían y le preguntaban a él cuál era su proceso de escritura y cómo se sentaba al ordenador a escribir, que ya no es a mano. Y él decía, no, lo que pasa es que yo durante el día voy reflexionando sobre la vida y sobre la obra que estoy trabajando, y cargo una libretita y voy poniendo notas, sobre todo, y en la noche duermo un rato y en la madrugada me despierto. Él decía que su mejor momento para escribir era a las 4 de la mañana, y que se levantaba esa hora y entonces tomaba las notas del día previo, se ponía a escribir, y cerca de las 6:30 salía a correr. Un ritual muy muy interesante. ¿Qué hace Miguel Ángel?
Yo me levanto 5:30 de la mañana, como un reloj, y veo los noticieros en la televisión. Tengo señal de cable, pues veo varios noticieros. Obviamente también a las 6 cuando empiezan los de Ciudad Juárez. Y después de ver un poco, una hora, los noticieros. Porque yo escribo una columna diaria para un periódico. Entonces, y luego ya después que termino los noticieros, me pongo a ver en internet algunos periódicos, El País, de España, varios periódicos internacionales y nacionales, y obviamente los de aquí. Una ojeada rápida, ¿no? Ahí en el internet, y ya después, a las 7, me pongo a escribir y hago mi columna y escribo lo que estoy trabajando. Estoy trabajando en 2 novelas más con diferente tema, y ya a las 10:30, 11 ya estoy libre, ya terminé.
Entonces realmente tu día empieza temprano y acaba temprano.
Sí.
Muy bien, muy bien. Es momento de nuestro corte. Nuevamente le agradezco su paciente estadía del otro lado de la radio y sintonizarnos también por internet. Son las 10:18. No le cambie, seguimos con esta interesante plática con Miguel Ángel Chávez.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juaresadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias. Continuamos en esta charla con Miguel Ángel Chávez Díaz de León. Muy interesante todo lo que nos platica. Si usted va al Paso, Texas, le recuerdo, Américas 30 minutos, Santa Fe 25 minutos, Zaragoza 8 minutos, son 10 de la mañana con 21 minutos, valga la redundancia de los minutos. Karen, ¿tenías una pregunta?
Bueno, ahorita desde afuera del aire me quedé pensando en algo. ¿Qué cosas le gusta leer a Miguel Ángel?
Bueno, me gusta mucho leer poesía. Yo soy, siempre vuelvo a los libros de Pablo Neruda. Me gusta mucho la poesía de Pablo Neruda. Y también me gusta mucho la poesía de Efraín Huerta. De hecho, Efraín Huerta lo tengo en la cabecera de mi cama, ¿no? Siempre está ahí, sus libros de poesía. Porque pienso que es un poeta que me ha marcado, él y Neruda. Por ejemplo, en uno de mis libros se llama El Nuevo Manifiesto Nalgaísta, en honor al Manifiesto Nalgaísta que lanzó Efraín Huerta en un libro que se llama Tranza Poética, que es muy interesante y muy humorístico, ¿no? Y yo por eso hago ese reconocimiento en ese libro, en ese pequeño libro. Me gusta mucho la poesía mexicana y últimamente he estado leyendo más novela por lo que soy, mi trabajo. Yo dejé de escribir poesía lamentablemente desde que me dio el derrame cerebral, sí, que ya sufro la embolia. No he vuelto a escribir poesía, uno o dos nada más, pero no he vuelto a la poesía porque la que me surge ahora es muy romántica, muy cursi, casi religiosa, entonces mística, pues, hasta me da miedo. Entonces algo pasó en mi cabeza con la embolia, que ya no tengo esa chispa. Bueno, siento yo, porque he escrito como 3 poemas y se los he leído a mis amigos, los he leído. Y me dicen, ah, carajo, es muy diferente a la poesía que escribías antes de que te llegara la embolia. Entonces, por eso, dije, bueno, voy a intentar escribir una novela. Uh-huh. Y curiosamente, pues salió esa novela que realmente ha sido la que me va ahora a conocer en todo el país, ¿no?
Entre los artistas, yo recuerdo que platicaba con algunos diseñadores gráficos, que también son artistas, uh-huh, y ellos pasan por periodos de diseño o de creatividad distinta, y recuerdo que hay unos que se refieren entre bromas, entre uno y otro, le dice, es que fulanito está en su periodo rosa, fulanito está en su periodo azul, fulanito está en su periodo morado. Entonces los escuchaba y no entendía, y sí, efectivamente, cuando veías los diseños de cada uno de ellos, todo lo que hacía era con tintes rosas, bonitos y lo que sea, y diferentes marcas, conceptos y lo que sea, pero todo lo ponía sus tintes rosas, sus tintes verdes, sus tintes morados, cada uno de ellos. Y van migrando de tiempo en tiempo por gama de colores, experimentando colores y formas.
Es interesante.
Quizá también sea algo que se aplique en ti y en tu proceso por el mundo de las letras. A lo mejor también sea una nueva faceta como escritor. ¿Por qué explorarla y mostrarla al mundo?
Claro, claro. De hecho, cuando escribí esta novela, pues es que era muy difícil para mí ver, calarme cómo estaba yo como narrador, o cómo me sentía yo como narrador. Afortunadamente me ha ido muy bien, pero yo me reconozco como poeta, ¿no? Que escribió una novela, pero no sé si en un momento dado me vuelva a la poesía. Yo creo que sí. Nunca se me va a quitar esa cosquilla, ese gusanito que uno trae adentro. Y yo pienso que cuando vuelva a la poesía, vuelva a retomar mis temas, mis preocupaciones, mis exploraciones y mis visiones que tengo sobre la realidad, ¿no? Y la novela la voy a seguir ejerciendo porque, pues, me ha ido muy bien económicamente con eso y, pues, tengo que seguir, ¿no?
Muy bien. Estamos en la recta final de este espacio. El tiempo se nos ha hecho cortísimo para poder disfrutar de tus anécdotas, de tus palabras, de tu visión. Pero todavía tenemos espacio, yo creo que para una o dos preguntas más aquí con Karen. Pero a mí me gustaría mucho que enfatizaras en dónde podemos adquirir, encontrar tu obra, toda tu obra, sí. Toda, desde la poesía, la novela, toda tu obra.
Sí, sí.
Y si en línea podemos encontrarla también para comprarla por internet. Hoy ya hay mucho proceso de compra por internet. Bueno, ¿dónde podemos conseguirla?
Los libros, el libro de poesía, Obra Reunida, que me publicó la Universidad Veracruzana, lo consiguen en la librería universitaria. Ahí está, se llama Obra Reunida, 1984-2009. Y también ahí está la novela, Policía de Ciudad Juárez. Ahí en el Centro Cultural Paso del Norte, en Segrita, está la librería universitaria. Y también la pueden conseguir en la planta alta de Misiones. Hay una librería que se llama Bodega de Libros y ahí está la venta, la novela nada más. Y también la pueden adquirir de manera electrónica, la novela nada más, Policía Ciudad Juárez. Se meten al sitio de editorialoceano.com.mx y ahí se sale a la venta el libro electrónico, que es muy barato, creo que cuesta $120 de manera electrónica.
Bueno, este último espacio yo creo que ya hemos oído, pues no lo suficiente, pero sí para picarnos con la historia de Miguel Ángel. Me gustaría que nos dedicara unos poemitas a la duquesa.
Ah, ¿cómo no?
Que la gente sepa de qué estamos hablando, porque nosotros ya lo leímos, pero...
Antes, en lo que se prepara, le comento toda esta información de dónde adquirir o encontrar la obra de Miguel Ángel Chávez Díaz de León, estará publicada en Juárez a Diario, en el resumen de este programa, donde encontrará también el podcast para escuchar nuevamente toda esta charla con él, que más que una entrevista es una charla.
Sí, es una plática.
Y mucha otra información relativa a esta misma conversación. Le recuerdo la dirección, juarezadiario.com. También nos puede estar escuchando en línea, ahí mismo en la página encontrará la referencia en el menú que dice ahí en radio, suscribirse a los podcasts en iTunes y revisar todas las charlas que hemos tenido.
Voy a leer algunos poemas pequeños sobre la duquesa. Te saludan, duquesa más amada, los vientos de tu bárbaro norte, del gran paso del norte. Te saludan mis manos insomnes, mis labios celebran los arroyos internos de los pequeños territorios tropicales en tu sensual ducado. La duquesa va de compras. Aún en esta ciudad a la que se le desaparecieron su río, sucia de policías y asesinos que arman el rompecabezas de la muerte, ciudad movida por miles de mujeres que solas se enfrentan el amanecer y la mensualidad de la casa. Ella, la mía duquesa, sabe dónde venden los quesos más exquisitos de la región y las nueces sin cáscara de la cosecha más reciente. ¿Último?
¿Sí?
Este poema de la duquesa se lo escribí un día que me dice que se va a Las Vegas con sus amigas y pues yo me sentí muy triste porque ustedes saben que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Vuelas, paloma ángel, duquesa de mi guarda, con destino a las ruletas giratorias de la Nueva Babilonia. Pasando el Río Grande, los cielos del sueño americano lucen más orgullosos por la buenaventura de ser contemplados con tus ojos, y te saludan con sus nubes abiertas. La Real Duquesa, soberana de las dunas del Paso del Norte, llega volando a los secos territorios de Nevada. Sus delicados pies de 3.5 descienden y caminan sobre la Babel de neón. Ella, la que volvió a dar a luz a Gala, Leche, Galatea, Galaxia, la Vía Láctea, la heredera de las cejas tropicales y piel de fruta, dotada por el caos y los dioses de lunares que marcan la posesión exacta de estrellas y planetas que provocaron el inicio de la vida. Ella, llamada Bala, Laura, Blabla, está en Las Vegas, única ciudad donde la noche nunca se va y el día no llega. La mafia y el azar besan la mano a mi duquesa.
Bonito, bonito. Bueno, hemos llegado así al final de esta emisión. El tiempo brevísimo. Nos quedaron, yo creo que algunas muchas largas horas de poder platicar con Miguel Ángel. A usted, estimado reescucha, le agradezco muchísimo. El día de mañana, los viernes, estarán dedicados a la música y a los valores locales. El día de mañana tenemos aquí en el estudio una charla con un grupo local que recientemente celebró su cuarto aniversario, y tendremos aquí una plática cordial con ellos. A lo mejor mañana mismo también traeremos una pieza musical al aire, romperemos el esquema de lo que hemos venido haciendo, pero de eso se trata. Quiero recordarle que aquí hablaremos los martes específicamente sobre tema de política y organizaciones no gubernamentales. Hablaremos los jueves específicamente de cultura. Los viernes estaremos hablando de música y o deportes, dependiendo la agenda. Y lunes y miércoles estará destinado a el público que necesitamos traer aquí para mostrar su obra, desde empresarios, el ciudadano, para que se dé a conocer todas esas obras anónimas o no tan anónimas, pero que requieren ser del dominio de todos. Le agradezco nuevamente.
Bueno, yo agradezco también a ustedes la invitación y los felicito por esto que fue un proyecto.